Ahora, vayamos por partes, si me permite, maestro, sobre este estudio número uno. Nos sugiere que el Producto Interno Bruto de los latinos se calcula en 2.13 trillones de dólares, dicho sea esto en el sistema inglés, ¿no? Esto sería 2.13 billones en el sistema decimal, creo. Según entiendo, estudiosos que le habían entrado previamente a hacer estos cálculos habían subestimado en gran medida esta suma, ¿no? El poder productivo de los latinos. ¿Qué tan grande era la subestimación y de qué forma le entraron ustedes a la investigación que pudieron corregir esa discrepancia?
Bueno, es que hay un centro de investigación en la Universidad de Georgia que hace estimados de las compras, el poder de comprar de varios grupos. Y las compras forman parte del estimado del Producto Interno Bruto, pero también en el Producto Interno Bruto, además de las compras, hay otros elementos, por ejemplo, inversiones. Y de ahí hay inversiones en casas, en vivienda y otros tipos de inversiones. Luego hay los gastos del gobierno y luego lo importado y lo exportado. Así que cuando dicen que el poder de consumo de los latinos, y la última vez que la vi del grupo de Atlanta era 1.7 trillones, pero nosotros estamos estimando todo el Producto Interno Bruto que ellos no habían hecho. Entonces llegamos a 2.13 trillones otra vez en el sistema anglosajón.
Sí.
Agregamos los otros elementos que ellos no habían calculado.
Eso es lo novedoso de los resultados de este estudio. Le agregaron otros factores entonces, los factores sobre todo que tienen que ver con la inversión, más que con el gasto del consumidor.
Más los gastos del gobierno, más lo exportado y lo importado.
Cierto.
Se suman todo eso.
Ahora, otro número dos, me gustaría resaltar lo que nos acaba de decir antes, que los latinos formaron el 70%, o sea, casi tres cuartas partes del crecimiento de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos en la primera mitad de la década. O sea, que esta es una población sumamente trabajadora, sumamente productiva, y que esto habla de la juventud, seguramente del pueblo latino, ¿no? ¿Cuáles son las ramificaciones de este dato, de este hecho, doctor?
Bueno, demográficamente es lo que se ve a nivel nacional, que la población, para decir anglosajona, aunque en términos del censo deberíamos de decir blanco no hispano, se va envejeciendo. De hecho, hay más anglosajones que mueren que nacen. Así que cada año se va decreciendo la cantidad. Es que tuvieron su fertilidad años atrás, ya se están envejeciendo y pronto casi un millón mueren cada año. Así que cuando hay más muertes que nacimientos, una población va a decrecer. Mientras tanto, entre los latinos, por ser jóvenes, todavía estamos en la edad de fertilidad, por cada latino que se muere, 6 nacen. Así que ahí vemos el crecimiento demográfico entre los latinos y no entre los anglosajones.
Así que los latinos son los que le están inyectando vida, le están inyectando nueva sangre a el sitio de trabajo, al sector productivo y a la economía. Nos dice dice que de que por cada 2 latinos que entran a la fuerza de trabajo, solo un no latino entra a la misma fuerza laboral. ¡Wow! De ese tamaño. Es el cambio.
Así que no solo que los latinos estamos creciendo, pero estamos creciendo un estrato de edad muy importante. O sea, los jóvenes adultos entre 15 a 35 años de edad nos educamos. El perfil educativo del latino ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años. Hace 20, 30 años, casi la mitad de la población adulta latina no había terminado la high school. Ahora, más de 85% terminan la high school y más de 70% siguen estudios superiores. aquí en California, más o menos el 80% en los colegios comunitarios, el 15% en la universidad estatal y el 5% más o menos en las universidades de California, los varios planteles.
De eso pasaremos a abundar más adelantito en este programa, doctor, tomando en cuenta de que eso habla seguramente de lo promisorio, ¿no? De esta fuerza de trabajo, no solamente de ser trabajadores, punto, sino que estamos hablando del potencial de liderazgo que esta fuerza de trabajo tiene sobre la sociedad y sobre el país. Pero seguiremos la conversación. Quisiera que se quedara con nosotros unos segundos. Doctor, nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en 30 segundos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en línea abierta, una plática exclusiva con el doctor David Hayes Bautista, de toda la hora, programa completo con el doctor David Hayes Bautista, profesor de medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, y hablamos a propósito del estudio del que él es coautor, que analiza el Producto Interno Bruto de los Latinos en los Estados Unidos y que nos ha salido con unos asombrosos cálculos, con algunas asombrosas conclusiones. No deben faltar en cada familia de los latinos, deberemos tener estas tarjetitas en forma de tarjetitas en la puerta de nuestro refrigerador para que nos recuerde acerca del potencial que tenemos como pueblo en los Estados Unidos. Si usted gusta comentar el tema, adelantito le cederemos la palabra en el 1-800-345-4632. Y nos acaba de decir anteriormente el doctor Hayes Bautista, de cómo pues los latinos están formando parte, están entrando a la fuerza laboral, pero sí en grandísimos números, al doble del resto de la población, y que esto también nos sugería usted debería ser de mucho interés para el resto de la población, tomando en cuenta de que la generación de los baby boomers pues está pasando por millones a la edad de la jubilación, y pues quién les dará para sostenerse en estos años. Incuestionablemente aquí será el trabajador, la trabajadora latina, quien seguramente asumirá sobre los hombros, sus hombros, esa tarea, ¿no? Ahora, en programa previo, doctor, usted me había comentado algo, me dijo, creo que refiriéndose solamente a California, aunque más bien ahora creo que era sobre todo el país, usted me dijo que los latinos son la población más trabajadora, más productiva, y a cambio, pues, ¿cuál es el premio que reciben por todo este esfuerzo y por toda esta contribución? ¿Cómo se les premia? Con la pobreza. Háblenos sobre eso.
Ok, eso es. De hecho, acabo de publicar un libro, salió en febrero de este año, donde analizaba desde 1940 hasta 2015, 75 años de datos, y en estos 75 años, que abarcaría más o menos tres generaciones, los latinos por 75 años han tenido la más alta tasa de participación en la fuerza laboral, más alta que cualquier otro grupo, año tras año tras año. Además, por 75 años, los latinos son más aptos a trabajar más horas, más de 35 horas por semana. Por 75 años, los latinos han trabajado más en el sector privado, que es el sector que genera la riqueza, y trabaja menos en el sector público, y utiliza welfare menos, y otra vez, el premio, pues, nos pagan una miseria. Tenemos la tasa de pobreza, la más alta de todos los grupos. Ahora, aquí lo interesante, en Washington se piensa que la pobreza es el resultado de la flojera, que uno no quiere trabajar, no va a trabajar, prefiere vivir del gobierno. Por eso son pobres, así que hay que recortar los programas. Pero eso no causa la pobreza latina. La pobreza latina es causada por el no pagar. Pagan mucho menos que el sueldo mínimo. Nos pagan una miseria, pero trabajamos, ponemos nuestra parte, y lo hemos hecho por 75 años, por tres generaciones.
Ese es el precio, nos dice usted, que estamos recibiendo los latinos. Ahora, ¿esto es válido para California? ¿Este estudio es para el Estado o para la Nación, doctor?
Bueno, también en el libro he hecho una mirada a la Nación, pero no por 75 años, no tendría tiempo para eso. Pero para el año 2015, a nivel nacional, la misma exacta pauta, la más alta tasa de participación en la fuerza laboral, más horas por semana, más en el sector privado, menos en el sector público, menos utilizan welfare, y la más alta tasa de pobreza, ganamos. La misma pauta, pero por un año solamente. California, 75 años.
Los latinos le echan tantas ganas al trabajo, con tanta ética de trabajo, forman parte importantísima de la fuerza laboral y, sin embargo, los frutos de ese gran trabajo no están ahí a la hora de recibir el cheque, a la hora de recibir el pago, su compensación como pueblo. Nos sugiere, doctor, sobre eso deberemos seguir ampliando en conversaciones venideras, seguramente. Ahora, volviendo un poco al estudio que nos trae hoy en día, que tenemos sobre la mesa, doctor, sobre el Producto Interno Bruto de los latinos. Algo que nos puede dar una idea, si esta fuerza productiva, esta prosperidad de la que el pueblo latino, si esto es flor de un día, o es una fuerza con mucho futuro, seguramente es el índice de crecimiento de su economía, ¿no? La rapidez del crecimiento. Y en este terreno, usted nos sugiere que el Producto Interno Bruto de los latinos sería el tercero de más rápido crecimiento entre todos los países del mundo, ¿no? Así de dinámico, así de acelerado es el ritmo de trabajo de los latinos. Coméntenos.
Sí. De hecho, en Francia la tasa de crecimiento es cero y en Italia la tasa es negativa, decrece el PIB año tras año. En Estados Unidos, sin los latinos, para 2015, la tasa de crecimiento era 1.7% al año, mientras que para los latinos 2.9%, 70% más alto, y casi al lo que se calcula la tasa perfecta, que será 3.0 por año. Estamos casi ahí, casi topando.
En y el 2.9%.
Eso fue para 2015. Para primer trimestre de 2017, de hecho, bajaron el estimado de la tasa de crecimiento de Estados Unidos en total a 1.2%. Y apuesto que los latinos ayudan a que sea más que 1%. O sea, no
aumentan
solo somos
la
grandes, crecemos a un ritmo más acelerado.
Sí. Así que esto es válido, nos dice usted, no solamente para el resto, los países en el como digamos como país del mundo, no como comunidad ante el resto de los países del mundo, sino dentro de Estados Unidos, la economía de los latinos crece igualmente a mayor velocidad que el Producto Interno Bruto del resto, de todos los demás, de los no latinos.
Como explico en el reporte, la razón por qué escogimos estimar el PIB latino es que por 40 años, mi coautor y yo hemos hecho proyecciones demográficas. De hecho, nuestro primer libro, que salió hace 30 años, predijimos que aquí en California para el año 2030 no solo los latinos compondríamos el 45% de la población, también vimos que los latinos iba a componer aquí en California casi la mitad de la fuerza laboral, mientras que los baby boomers, los anglosajones, se envejecen, se jubilen, ya no producen, sino solamente consumen, necesitan quien los apoye. De hecho, fue el título de nuestro primer libro que proyectaba todo lo que vemos hoy, exactamente como lo vemos hoy. Se llamaba en inglés The Burden of Support, en español, La Carga de Sostener. Y la carga de sostener iba a caer cada vez más sobre los hombros de los trabajadores latinos, que son una generación más joven que los anglosajones, que se van jubilando. Y ahora lo vemos a nivel nacional, tal cual proyectábamos. Pero lo interesante es que yo por años, eso lo he dicho, nadie nos hizo caso. Yo he hablado de la alta tasa de participación en la fuerza laboral, nadie nos hace caso. Pero una vez que pudimos cuadrar todo con el PIB, de repente todo el mundo nos hace caso porque todo el mundo entiende el PIB. Hay dos números en el PIB que atrae la atención de los inversionistas. El tamaño del PIB y la tasa de crecimiento. Si nos acordamos, hace 10 años sufrimos la gran recesión, cuando por un tiempo, de hecho, hubo crecimiento negativo y luego subió a arriba de cero, pero no crece a un ritmo muy bueno el PIB nacional de Estados Unidos. Cuando la tasa de crecimiento es negativa, pues no sucede nada. Si la tasa es cero, tampoco sucede nada. Si es poco como 1%, menos de 2, las cosas andan mal. 3% es lo que a todo el mundo les gustaría ver. Así que hay otras medidas de calidad de vida, pero sin un PIB de buen tamaño, con buena tasa de crecimiento, no hay nada más que hacer.
Oiga usted. Oiga, doctor, y gusta comentar sobre cómo explicar esto, el hecho de que hayamos llegado como pueblo a producir semejante volumen de Producto Interno Bruto y, sobre todo, a estar en la delantera en lo que se refiere al crecimiento, no la velocidad con que hacemos crecer esta economía. ¿Cómo se lo explica? ¿Qué pasa dentro de la comunidad latina, en el barrio, en la familia, que nos ayude a entender lo que está pasando?
Bueno, en primer lugar, cuando yo hago presentaciones, muchas veces después de que la audiencia entienda el tamaño y la tasa de crecimiento, entonces hago la pregunta: ¿qué tipo de población es capaz de producir tal PIB? ¿Una población compuesta de bad hombres o una población compuesta de buenos americanos? Porque los malos hombres, los bad hombres, no producen así. Si fuéramos todos criminales, violadores, narcos, etcétera, no tendríamos un PIB así. Entonces, el PIB de ese tamaño, con esa velocidad de crecimiento, se produce por buena fuerza de trabajo, una buena sociedad, buenas familias, con energías, con juventud, con visión. No es lo que nos pinta la Casa Blanca, digo.
Ajá. Así que usted lo que ve detrás de estos números es una imagen del carácter, una foto del carácter del pueblo latino.
Eso es, precisamente. Aquí tenemos 2.13 trillones de dólares, no producido por criminales y violadores, sino por gentes que cada mañana salen a trabajar a sus quehaceres, familias sólidas, sociedad sólida, etcétera. No de, como dijo alguien, bad hombres, ni puede pronunciar hombre.
Así bad que hombres. Ante esos cuentos, aquí está la verdad científica, y la verdad científica pues está en los números, los incontrovertibles números, las incontrovertibles cifras, el tamaño del Producto Interno Bruto, y además los índices, las tasas de crecimiento revelan mucho del carácter de nuestro pueblo, nos sugiere el doctor David Hayes Bautista. Lo demás son puros cuentos insustanciados, infundados, en fin, lo que produce la retórica política de estos tiempos. Pues bien, doctor, nos vamos a la pausa de la media hora. Me gustaría a esta altura invitar a nuestros radioyentes, si a estas alturas gustan ustedes ser parte de la plática con el doctor David Hayes Bautista, eminente investigador social. Tenemos en estos momentos pues un estudio económico titulado El Producto Interno Bruto de los Latinos, sobre el cual estamos conversando. Si usted gusta ser parte de la plática, aquí le va el número: 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, regresamos con más plática en un minuto. tenemos una plática hora completa con el doctor David Hayes Bautista, quien es profesor de medicina dentro de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles y coautor de un estudio sobre el Producto Interno Bruto Latino, una trascendental investigación que única en su tipo, de la cual estamos comentando el día de hoy. Gusta usted ser parte de la plática con el doctor Hayes Bautista. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Ese es el número de nuestra tribuna libre. Doctor, usted nos comentaba que hasta ahora lo que había sido o lo que ha sido del dominio popular es ver el potencial de los números de la población latina, ¿no? Su poder demográfico, el hecho de que los números de habitantes latinos del país se hayan disparado en las décadas recientes hasta llegar a los 55 millones de hoy y pues sigue para adelante ese crecimiento de población. Que eso y además el poder de esa población como consumidor, ¿no? Su poder de compra, su poder de consumo. Pero pocos cálculos precisos se han hecho hasta el momento sobre su poder económico, su poder de producción. ¿Por qué esa reticencia en años previos a entrarle a este otro terreno?
Pues les voy a contar algo que a mí me sucedió hace como 20 años, fue en los años 90. Iba con un grupo que buscaba inversiones y íbamos a Nueva York. Y el grupo estaba proyectando crecimiento del mercado latino, crecimiento de números, etcétera, 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 porque querían que los inversionistas pues hicieran su inversión. Y había una señora grande sentada, y cada vez que mencionaba, y más latinos va a llegar ahí, 50, 60, 80 millones, en fin, terminada la presentación, ella levanta la mano y dijo, ¿y cómo todo eso lo podemos frenar? Oh. Ella no vio inversión, vio latinos y no quería cantidad de latinos. Para ella, cantidad de latinos va a ser la ruina de Estados Unidos. Pero ahora, poniendo todo en términos del PIB, nadie quiere frenar el crecimiento de un PIB. Todo el mundo busca ansiosamente el crecimiento de su PIB. Y aquí en Estados Unidos tenemos la respuesta, los latinos.
Este es efectivamente el mentís. El mentís a ese otro cuadro, efectivamente, que ofrecía aquel eslogan de alguien, por cierto, que formaba parte de una campaña presidencial de hace poco, que decía de que al paso que vamos tendremos taco trucks at every corner, ¿no? Camiones de tacos en cada esquina, como si efectivamente estos camiones de tacos fueran una carga, fueran algo que nos fuera a arruinar, ¿no?
En vez de ver negocios, empresarios, cada taquero es una empresa.
Cada taquero es una empresa. Vida económica en esa esquina. Una esquina produciendo, una esquina efectivamente dándole vida a lugares que muchas veces son depauperados, lugares decaídos, esquinas decaídas a veces que llegan a revitalizarse. Ahora, vayamos con los oyentes, doctor, vayamos con Israel, que nos llama desde Woodburn, en el estado de Oregon. Israel, buenas tardes.
Hola.
Hola, Israel.
Sí, no oigo nada. Estoy escuchando la radio mientras estoy lavando los platos.
Oye.
Sí, me imaginaba los puntos que salen los doctores.
Ese es el estilo de vida latino, ¿eh?
Creído porque, pero en un principio son como una percepción de uno, como hispano, ¿no? De que uno viene a trabajar y le da duro a la economía de los Estados Unidos. Ahora que el doctor ha salido con esos números que en mi punto de vista son altamente reales, son verdaderos. Ahora la pregunta para el doctor es, ¿cómo convencer a esos republicanos cabezas cerradas de nuestra fuerza laboral? O sea, ¿cómo vamos a llegarle y decirle, mire, estos son los números? Si usted hace eso, esto le va a afectar a la economía. ¿Cómo lograríamos eso?
Bueno, hay que entender que habrá dos tipos de gentes que van a responder. Los, digamos, republicanos clásicos, que son empresarios que les gusta cualquier medida que ayude el negocio, sus empresas. A esa parte de los republicanos, de hecho, yo he tenido la experiencia en tan solo 2 semanas, de repente dicen, ¡wow! Yo no sabía. Entonces yo debo de invertir en esa población, en esa fuerza laboral. Debo invertir. Hay otra parte que son los más recientes, nativistas, que simplemente van a rechazar un latino por ser un latino. Ya yo he oído, yo no quiero tu dinero. Vaya y compra en otro lugar. Así que, y ellos pues tendrán vida corta en esa economía, pero se dejan llevar por su nativismo.
Sí, otro punto que quiero dar precisamente, yo trabajo en un rancho agrícola donde mayormente mis clientes son rancheros americanos. Uh-huh. Podría decir yo 90% más o menos por ahí, 95%. Precisamente uh-huh. Ayer conocí a un señor que venía de Idaho y me dijo que el empleo ya está muy de a tiro decaído en Idaho. Y yo le dije, mira, ¿sabes por qué vienes aquí? Le dije, porque es un estado progresista. Oregon es un estado progresista. Mira, no quiero ser partidario de nadie. Yo también he apoyado a otros republicanos progresistas, le dije. Pero uh-huh. Oregon mayormente ha sido administrado por demócratas.
Sí.
Y, uh-huh. y este es el resultado. Hay mucha gente que viene de Idaho, de otros estados aquí, porque aquí ven la oportunidad de vivir, de mejorar sus vidas. Uh-huh. Y pues el republicano, por lo regular, corta servicios, eso para el dinero. Y el demócrata tiende a ser más progresista, va circulando más la moneda que el republicano.
De pura curiosidad.
Es lo que me dijo, ¿no? No,
de pura curiosidad, verdad, Israel.
Ahora que usted está saliendo con ese número, vuelve a apoyar lo que le estoy diciendo al cliente de ayer. Entonces digo yo, no, eso es cierto, o sea, siempre lo he sentido que así es, pues, porque en la gran mayoría de los trabajos altamente de producción, que son los campos, que son las empacadoras, que son las... siempre he visto mayormente hispanos, en su mayoría mexicanos. Entonces, uh-huh. digo, con todos esos aparatos productivos, digo, ¿y cómo nos están rechazando, no? Y,
claro.
Y ahora que usted está llegando con esos números, pues sería bueno convencer a...
Sí, estos números son justamente para documentar y sustentar ese tipo de conversaciones. De pura curiosidad, ¿de qué se dedica usted, Israel? Nos dice que tiene clientela de agricultores.
Así es, o sea, yo trabajo para una empresa, pues sí, es una empresa grande. Cada día va creciendo más, cada día se está haciendo más corporativa. Y antes era algo así de una tiendita con sus agricultores así locales. Ahora cada día se está extendiendo más.
Muy bien. Bueno, gracias por la llamada y gracias por la pregunta, señor Israel. Hasta luego. Vayamos con Eugenio, que nos llama desde Salinas, centro de California. Eugenio, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, don Samuel. Mire, tengo una pregunta para el doctor.
Sí.
Los latinos, ¿en qué estamos más fuertes? ¿En la fuerza laboral, en bienes y raíces, o dónde estamos más fuertes aquí en los Estados Unidos?
Bueno,
lo oigo afuera. Muchas gracias.
Okay. Hay un cambio, y es un cambio generacional. O sea, tuvimos una ola de inmigración entre 1965 más o menos a 2000. Y no fue la primera vez. Aquí en California ha habido 7 olas de inmigración anteriores, fechando desde 1769. Más o menos cada 30 años llega una nueva ola de inmigración. Entonces hubo la octava ola desde 65 hasta más o menos el año 2000. Los que llegaban, sea de México, de Centroamérica, tendían a ser de origen rural, llegaban con 8 o 9 años de educación. Y se venían no a educarse, sino a trabajar y a formar sus familias. Ahora, en la política de Estados Unidos, se piensa que una persona que no se recibió su bachillerato de la prepa, o sea, no se graduó de la high school, no sabe trabajar. Ven que los inmigrantes vienen con 8 años de escolaridad y dicen, van a ser una carga pública, pero no es así. De hecho, tenemos la más alta tasa de participación en la fuerza rural, pero sin pues una licenciatura o más maestría, pues los inmigrantes trabajaban más o menos más en los sectores primarios como agricultura, etcétera. Pero sus hijos nacieron y han nacido cada año 1 millón de latinos por todo Estados Unidos, y son ciudadanos, crecen, son muy bilingües, y ahora se están educando mucho más que sus padres, pero con las pautas de trabajo de sus padres. Sus padres se han dado muy buenos ejemplos, así que van a ser aún más productivos, pero van a trabajar más en el sector de servicios y con más educación. De hecho, se están entrando a la alta tecnología, entretenimiento, en la música, en todas partes, la arquitectura, sí, todas las profesiones.
Se están formando cerebritos. Están entrando. Cerebritos con una gran vocación de trabajo, nos sugiere.
Sí.
Aprendida de los padres. Ahora, algunos analistas financieros, doctor, son de la opinión que realmente a los latinos les hace falta mucho todavía para pasar a ser de pueblo de consumidores y nos dice usted, de mano de obra menos calificada, a un pueblo de inversionistas, ¿no? De gente alfabetizada en el manejo de sus finanzas, a gente con colmillo financiero. ¿Hay algo que usted gustara comentar sobre esto? ¿Algo en su estudio que nos dé luz sobre esto?
Pues, de hecho, mi oficio es la educación médica, sobre todo a nivel graduado. Trabajo con residentes de obstetricia, pediatría, medicina familiar, medicina interna, etcétera, etcétera, etcétera. Y en varios programas de entrenamiento de residencias, les llamamos, los directores de esos programas de entrenamiento se están quejando de los millennials. Y nada más conocen los millennials anglosajones. Y me dicen, ay, son imposibles, no quieren trabajar mucho, no tienen ética de trabajo, todas sus padres le han hecho sus cosas, a los padres pues les han ayudado, no tienen este sentido de responsabilidad, de esforzarse. Entonces yo les digo, entonces están escogiendo mal sus residentes, han de escoger latinos. Pero ¿por qué? Porque esos latinos, que son en su gran mayoría hijos de inmigrantes, a los 7 años de edad tenían la responsabilidad de llamar al médico y fijar una cita, de llevar a sus padres al departamento de vehículos motorizados para sacar su licencia, hasta ayudarles a comprar casa. Se han hecho cargo de sus hermanos menores, han visto a sus padres trabajar. Muchas veces hasta en la high school comienzan a trabajar, a contribuir a la familia. Ellos son muy, muy responsables y son latinos. Uh-huh. Usted ha de escoger más residentes latinos, no tendrás de qué quejarte.
Salieron buenos latinos, ¿no? Recogieron bien esa sangre y esa inspiración latina, ¿no? Esos jóvenes. Por cierto, sí, por aquí tengo otros datos de otro estudio que dice que la generación del milenio de los latinos serán responsables por la mitad de las nuevas compras de casa en los próximos 20 años. La mitad de las adquisiciones vendrá de los bolsillos de estos jóvenes, los jóvenes latinos, los jóvenes del milenio. Oiga usted. Doctor, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Bernardo, que nos llama desde Fresno, California? Bernardo, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a tu invitado. Mira, yo en otros programas ya te he compartido, hay un problema con los anglosajones y los latinos. Los latinos sabemos hacer familia. Los anglosajones no saben tener familia. Un hijo, y si bien les va, 4 o 5 perros, 2 gatos, esos son sus hijos. Ese es el problema con los anglosajones. Los números que arroja el doctor son increíblemente grandes. Yo tengo una empresa de camiones aquí en el área de Fresno, y créeme, si yo no me muevo de California, aunque muchos de mis compañeros me dicen que California está muy caro, pero es un estado progresista, aquí es donde yo he progresado. Si yo me voy a Arizona o a Nevada o a estados muy cerrados, no progreso lo que he progresado aquí. Yo me sorprendo con estos informes, con todo esto, que si se los han llevado los republicanos y se han cerrado, es que entonces hay un problema racial. Aquí hay un problema racial. No quieren saber nada, como dice el doctor, de tu dinero no me interesa nada. Yo nomás no te quiero aquí y te me largas. El problema de los anglosajones es que lo que está pasando ahorita a nivel de administración, ya me voy a meter un poquito a lo del gobierno, es el problema racial. Es que el gobierno de Trump no nos acepta porque somos progresistas, especialmente California. Bien. Mira, el estado es la sexta potencia a nivel mundial, a nivel país, es la más progresista, es la que tiene más dinero, es la que se me hace que tengo entendido que de nuestros impuestos federales mantenemos a 7 u 8 estados a nivel país.
Un choque de valores, es lo que hay aquí en el fondo, nos sugiere Bernardo. ¿Su comentario, doctor?
Bueno, sí. De hecho, quiero hablar algo del nativismo, pero tendremos que tomar un break en un minuto.
Adelante.
Oh, si puedo, okay, porque en el libro, no en este reporte del PIB, porque el reporte del PIB se enfoca solamente en el PIB, pero en un libro que escribí que salió en febrero de este año, hice un estudio histórico del fenómeno que llamo yo el nativismo. Y el nativista cree que un americano se define por su raza, por su idioma y por su religión, que una persona tiene que ser blanca, de origen anglosajón, protestante, angloparlante, que este es un americano. Mientras que, en contraste, los universalistas creen que un americano se define por apoyar ciertos principios constitucionales como libertad, igualdad, democracia. Este es americano. No importa qué idioma hable, color de su piel, que apoye esos principios, eso lo define a uno como americano. Y aquí en California, desde que pasamos al poder de Estados Unidos en 1848, cada 20 años a las urnas ha habido una lucha electoral entre los nativistas que han querido siempre echar a los mexicanos, los católicos, los inmigrantes, quitarnos la ciudadanía, y los universalistas que creen no. Lo que nos hace americano es creer y apoyar los principios, libertad, igualdad, democracia. Y además, los que trabajan, los que no utilizan welfare, los que forman familias y los que ponen sus empresas, eso es americano, son las pautas de comportamiento, sus creencias, no el color de la piel ni la religión.
Eso.
Así que cada 20 años, a partir de 1855, hace 20 años tuvimos la famosa ley 187. Y yo, de hecho, podía ver la llegada de Trump como presidente porque a exactamente 20 años, ahí está su candidatura.
Se cumplía el ciclo de este debate ideológico y político. Sobre eso quisiera comentar un momentito, a escoger un dato que nos arroja también en su estudio, doctor. Antes nos vamos a brevísima pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Pasamos a los minutos finales de la plática con el doctor David Hayes Bautista, a propósito de su estudio, del cual es coautor, sobre el Producto Interno Bruto de los Latinos. Y ya por último, doctor Hayes Bautista, un dato más a propósito de lo que comentamos antes, que es parte de su estudio, es que contrario a la imagen conveniente que tanto se machaca sobre los latinos, de que es una población de recién llegados, de micas verdes o de indocumentados, que la verdad de las cosas es de que una supermayoría de latinos son ciudadanos, ya sea por nacimiento o por naturalización. Y esto seguramente debería ser de mucho interés para los politólogos y los organizadores cívicos y los líderes políticos del país, ¿no? Se avecina seguramente un nuevo rostro a nivel de esferas de gobierno. ¿Puede comentar brevemente sobre esto?
Cuando yo era joven, cuando yo era universitario en los años 60, 70, en el movimiento chicano, yo me fijé que la imagen de latino siempre era de un inmigrante recién llegado. Ahora, pues, yo nací aquí, mis padres nacieron aquí. De hecho, yo soy americano de octava generación de origen mexicano. Mi familia ha estado aquí antes de que existiera Estados Unidos. Sin embargo, a mí me han dicho, oh, ¿de qué país viene usted? ¡Ay, qué bien que habla el inglés! ¿Cómo lo aprendió a hablar tan bien? Y es forma de decir, ustedes son extranjeros y aquí no pertenecen. Pues es una forma de nativismo. Y yo he hecho un estudio demográfico, es un próximo libro, de cómo ha sido la población latina aquí en Los Ángeles a partir de 1781, cuando acaba de llegar un grupo de pobladores, pues, del resto de México, podemos decir que eran inmigrantes, En tan solo 9 años, a partir de 1790, la mayoría, la gran mayoría de los latinos aquí en el condado de Los Ángeles han sido nacidos aquí. De hecho, los inmigrantes siempre han sido una minoría, a veces una pequeña minoría, como 5-10% de la población latina, a veces una gran minoría, hasta 40% en 1990 más o menos, pero siempre una minoría. La gran mayoría ha sido por más de 200 años nacidos aquí. Sin embargo, al llamarnos a todos inmigrantes, quiere decir extranjeros que aquí no pertenecen.
Así es, un poco poner en disputa allí las escrituras de propiedad del país, digamos, el patrimonio igualmente de la nación, ¿verdad? La disputa del patrimonio de la nación. Pero bueno, doctor, tenemos ya la presencia en los minutos que nos restan de Ana Valdés, quien es directora ejecutiva de la organización Latino Donor Collaborative, colaborativa de donantes latinos, que es una organización sin nexos con partidos políticos y patrocinadora de esta investigación. Ana Valdés, bienvenida.
Mucho gusto, gracias por tenerme.
Gracias por estar con nosotros. Ana, ustedes en el Latino Donor Collaborative comisionaron una investigación, esta investigación sobre el lugar que tienen los latinos en la economía, y el estudio pues concluyó que los latinos son una parte muy importante, importantísima de la economía nacional, y que además pues es la economía que más rápido, más velozmente crece. ¿Qué de todo lo descubierto le ha sorprendido a usted más? ¿Qué le gustaría entresacar?
Pues mira, hay muchísimas cosas que me encantaría resaltar, pero déjame decirte que tú sabes cómo la gente habla ahora de países como China, como India, ¿no? Que tienen una gran fuerza de trabajo y además tienen unos programas muy fuertes de desarrollo, ¿no? Y lo que más me sorprende a mí es que si los latinos en Estados Unidos fuéramos una economía, o sea, si fuéramos un país, seríamos más grandes que India. Y tú te imaginas que somos 55 millones de latinos y los indios son 1,050 millones de indios. Entonces somos productivos al 2,000% más de lo que son los indios. Y eso a mí me llama la atención porque cuando los americanos no latinos se atreven a decir que nosotros somos una carga para el país de Estados Unidos, es una broma, porque no es cierto. Al contrario, nosotros, ellos tienen una economía más fuerte que países grandísimos en el mundo adentro de su país. Y nosotros somos un regalo para la economía.
Ahora, usted, Ana, ha declarado un día reciente, se declaró lo siguiente, cito textualmente, dijo: ojalá ahora sí nos tomen en serio a los latinos y se decidan a invertir en nuestro crecimiento. Este fue un mensaje que usted enviaba tanto a líderes políticos como a líderes del sector empresarial. Háblenos de esto. ¿En qué terrenos de la inversión se ha venido dando, digamos, que gato por liebre a los latinos y, por lo tanto, debería ponerse más atención, debería haber más inversión? ¿Qué tiene en mente?
Mira, hay muchos. Definitivamente nosotros somos unos sobrevivientes, somos una gente sumamente productiva y fuerte. Y a pesar de que no nos dan las oportunidades, nosotros las tomamos. Por ejemplo, te voy a decir que en la educación, desgraciadamente la mayoría de los latinos están en escuelas que no tienen la mejor la mejor calidad y tampoco el mejor inversión financiera. Y sin embargo, yo creo que David quizá habló de eso, nosotros somos los que más nos graduamos de high school y somos ahora los que más nos enrolamos en el college, en la universidad. Entonces, ahí está donde la gente no latina que toma decisiones debería de pensar: oye, si esta gente es tan inteligente, de todas maneras entra a la universidad, si nosotros les pusiéramos un poquito más de recursos o los recursos necesarios, esta gente serían los grandes formadores de todo lo que nos espera en el futuro. Si ya lo somos y no tenemos esos recursos, imagínate si lo hicieran. Nosotros, perdón, igual vas a, no estoy promocionando nuestra organización, pero nosotros luchamos muchísimo para que se nos den las imágenes en televisión y en el cine y en todo lo que tiene que ver con social media, ¿no? Lo que nos corresponde, porque no aparecemos suficiente y luego cuando aparecemos nos ponen de gang members y nos ponen de criminales. Nosotros no somos eso. Tenemos también el la tasa de criminalidad más baja junto con los asiáticos. Entonces, los números prueban que todos esos estereotipos no son ciertos. Desde luego que hay gangs, desde luego que hay crimen, pero tenemos el crimen más bajo en porcentaje que todas las comunidades.
Y los números no mienten. Se nos ha agotado el tiempo. Ana, me gustaría cederle el par de minutos que nos restan a últimos comentarios de su parte y de parte del doctor Hayes Bautista. A modo de despedida, ¿alguna cosa que gustara usted agregar a modo de conclusión, Ana?
Sí, me encantaría que todos nosotros los latinos estuviéramos todo el tiempo conscientes de lo que valemos y que lo reclamemos. Por ejemplo, mi esposo escribió un artículo acerca de cómo Baby Gap nunca tiene bebés latinos en su publicidad. Pues que escribamos cartas, que digamos, si nuestro dinero es suficientemente bueno para comprar el producto de Baby Gap, pónganos también en su foto. Porque cuando nosotros tenemos el mismo derecho de aparecer en todo lo que tiene que ver en Estados Unidos como americanos, aunque no tengamos la nacionalidad todavía, porque nuestro dinero vale igual que el dinero de todos los americanos. Hay que pedir nuestros derechos, hay que reclamar lo que nos corresponde.
Hacerlos valer. Mil gracias, Ana Valdés, por esas palabras de conclusión. Mil gracias, doctor David Hayes Bautista. En el minuto que nos resta, ¿algo con lo que guste usted dejarnos pensando?
Somos entre los grandes, ahora los latinos, como se dice en inglés. Somos los big dogs, o sea, perros grandes. No somos los chihuahuitas. Y tenemos que sentirlo, pensarlo, sacar el pecho y decir, somos grandes, somos el séptimo país económicamente del mundo, tenemos la tasa de crecimiento la tercera más alta, contamos, somos algo, haznos caso.
Así es, bueno, mil gracias por compartir con nosotros y con nuestra gran audiencia estos tremendos datos, estas verdades científicas, seguramente, ya lo escucharon amigos radioyentes, podrán encontrar ustedes copia del estudio si van a cualquier máquina de búsqueda o a la página de la colaborativa de donantes latinos, de Latino Donor Collaborative. Por ahí podrán encontrar igualmente una copia de estos datos que acabamos de comentar en hora completa. No me resta más que agradecerle la presencia al doctor David Hayes Bautista de la Universidad de California en Los Ángeles y coautor del estudio sobre el Producto Interno Bruto Latino, e igualmente a Ana Valdés, quien es directora ejecutiva de la organización patrocinadora del estudio, que es la Latino Donor Collaborative, colaborativa de donantes latinos, ambos en Los Ángeles. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.